Blog Talk Radio.
No puedes hacer eso. ¿En qué estás pensando? Tú no eres lo suficientemente bueno. No vas a conseguir ese trabajo. Tú no tienes educación. ¿Qué? Eso es para gente inteligente, no para ti. Esa ropa no te va, te ves ridículo. ¿Quieres ir a dónde? ¿Con qué? Recuerda que no tienes dinero y no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Esa es la voz del ego tóxico. La voz que te está reteniendo de tu vida divina. La doctora Nidia está aquí para guiarte en aprender a dejar de lado esta voz. Ella está aquí para enseñarte el trabajo interno de un viaje a través del alma y estimularte en la creación de un pasaje para tu desarrollo espiritual. La doctora Nidia recibió su doctorado en psicología del Union Institute and University, con énfasis en estudios de adicción. Está registrada como trabajadora social clínica y recibió su maestría en la Universidad de Barry. Especialista en adicciones, certificada por el Estado de la Florida, también es máster en Reiki, practicante de toque sanador y máster en hipnoterapeuta. Para más información visite su sitio web www.doctornidia.com www.doctornidia.com. Démosle la bienvenida a nuestra anfitriona de un viaje a través del alma, la doctora Nidia.
Buenas tardes, yo soy la doctora Nidia.
Muy buenas tardes, yo soy Alma.
¿Y cómo estamos hoy?
Bueno, bien, bastante bien.
Para como están los tiempos, bastante bien.
¿Sí?
Vivos.
Estamos vivos y hemos estado mucho peor que él.
Exactamente.
So, ay, ¿cuál es el tema de hoy?
Aceptar cuando se acaba el contrato.
¿Qué contrato?
Cualquier contrato. Cualquiera, el que sea. Los espirituales, los materiales, en realidad todos son contratos de
alguna
manera.
Nosotros estamos entrando y saliendo de contratos todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando tú tienes un acuerdo con alguien, cuando tus hijos nacen, cuando tus hijos... se casan, cuando se van, o sea, el contrato que tenemos, vamos a decir, con nuestros hijos. Nacieron, tenemos el contrato de ser buen madre, buen padre, lo que sea, ok, ya llegaron a su mayoría de edad y es tiempo de soltar. Y muchas veces no queremos soltar. Luchamos para que nuestros hijos se queden niños, bebitos.
Sí.
Y cuando tienen 40 años, nosotros todavía estamos peleando con ellos y contradiciéndole las decisiones que hacen. No sabes cuántas veces yo veo que los padres no saben soltar. Cuando mi hermana yo tenía una hermana que era ciega y ella... Ay, yo no sé qué fue lo que ella hizo. Yo lo que me acuerdo es que ella tenía como 30 y pico de años, ya era casada, ya tenía hijos, y mi mamá le dio una garnata en la cara. Le dio una bofetada por algo que mi hermana dijo. Y no fue nada del otro mundo, no ofendió a nadie. Ella simplemente había hecho una decisión, se lo dijo a mi mamá y mi mamá le dio una garnata. ¿Ves? Entonces... ya mi hermana tenía la edad de hacer sus propias decisiones. La gente tiene el derecho de hacer sus propias decisiones. Y nosotros como padres o como amigos o como familiares o como nos creemos que tenemos el poder de controlar a esta gente.
Es que yo creo que, yo no tengo hijos, pero yo creo que con los hijos se alimentan mucho esas necesidades de control y de
pues poder, claro,
y todo eso. Entonces, la gente que tiene ese control sobre los hijos, que cree que tiene ese control sobre los hijos, no lo quiere soltar nunca.
Cuando el niño tiene 6 meses y se va a poner algo en la boca que no tiene que ponerse en la boca, agarra algo del piso, uno va y le dice, no, no, no te pongas eso, y le quitamos el lo que sea, y lo botamos, hacemos lo que hagamos con él. Pero a esa edad, bueno, está bien, agárrale lo que tiene en la mano, porque le está salvando la vida al niño.
Claro,
si está ahí caminando y vio una navaja, y el niño la va a agarrar, tú sabes que se va a cortar. ¿Sí? Entonces ya, ok, en ese tiempo también está bien hacer eso, pero ya cuando tienen 30 y 40 años, seguir haciendo lo mismo, ya eso no es aceptable. Porque ya no le estás dando, el niño a los 6 meses no tiene la capacidad de entender que si coge una navaja del piso se va a cortar. Las posibilidades son grandísimas que se va a cortar. Ya cuando el niño tiene 30 años, ya no es niño. Tiene una navaja en la mano, porque la madre va a ir gritando, ay, no toques eso.
No, inclusive cuando tiene mucho menos, cuando tiene 21, por decir que es la mayoría oficial de edad, también, ¿sabe? El padre le puede aconsejar al hijo, pero no puede tomar sus decisiones por él.
No puede
tener. Te guste o no te guste, aunque la decisión sea incorrecta y tú sepas que le va a causar, le va a ocasionar problemas, pues bueno.
No puedes hacer nada. Mira, yo toda la vida de mi hijo, cuando él nació enfermo del corazón. Y yo siempre lo llevaba al médico, yo era la que hablaba por él, yo era la que hacía todo. Porque él era un bebé, él no sabía hacer nada de eso por él. Cuando él llegó a los 18 años, yo quería ir con él al médico, porque yo sabía toda la historia de él.
Claro.
Y él era un muchacho, él no ponía atención a nada de eso, él sabía algunas cosas, pero otras cosas no. Entonces, yo quería ir con él y él me decía, no mami, yo voy solo. Y al principio yo dije, él no va a saber lo que tiene que hacer. Y era cierto, me llamaba de la oficina del médico a hacerme preguntas. ¿Ves? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo de una vez no pude ir con él?
Porque si no, no lo iba a aprender nunca.
Ese no es el punto. El punto es de que él se independizó, él no necesitaba que yo estuviera ahí. Y no era necesario. Yo lo que tenía que hacer lo pude hacer por teléfono, que fue lo que hice. Dos o tres veces y ya después de eso ya, ¿ves? Pero como madre yo sentí como que, ay, ya no me quiere, que yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar solucionando, que se me quitó enseguida, no me creas. Eso no fue algo que duró mucho tiempo. Pero por nosotros, por muchos años, estamos ahí solucionándole a los hijos y lo vemos en los programas. A mí me encanta la novela. Porque las novelas, si tú ves, ahí está todo lo disfuncional que tú puedes ver.
Sí.
Ahí hay una persona que está diciendo, metiéndose en la vida de otra persona, pero cuando otra persona se mete en la vida de esa persona, ya no le gusta.
Claro.
¿No lo has visto?
Sí, todo el tiempo.
El drama empieza así, yo puedo meterme en la vida tuya, pero tú no te puedes meter en la mía. ¿Cómo es eso?
Claro.
Entonces, nosotros cuando tenemos contratos espirituales, vamos a decir, por ejemplo, se muere alguien, ¿ves? Y lloramos, y es la costumbre de la cultura, ver que cuando alguien se muere, nosotros lloramos, nosotros tenemos el luto, pero hay otras culturas a donde la gente no llora, celebran cuando alguien se muere, ¿ves? Lloran cuando los niños nacen y celebran cuando la persona se muere. Entonces tienes que ver que si fuera cierto que uno está perdiendo algo, todas las culturas fueran iguales en relación a la muerte. Pero no, nosotros lloramos, hacemos el drama, gritamos, pataleamos y nos da depresión porque no sabemos soltar el contrato. Ese contrato espiritual que tenemos que soltar, no importa quién sea, sea un hijo, sea un padre, sea... ¿Por qué es más fácil cuando un padre se muere que cuando un hijo se muere?
Claro.
Dicen, y es cierto que el dolor más grande, más profundo... es cuando un hijo se muere. Y duele cuando una madre o un padre se muere, pero ya, a ratito ya, ok, ya ellos vivieron su vida y el niño posiblemente no. Mi hijo se murió a los 32 años y yo todavía lloro como si se hubiera acabado de morir. ¿Ves? Entonces, no muchas veces no queremos soltar el hecho de que la realidad es que algo sucedió. Cuando tenemos una pareja y esa pareja no quiere estar con nosotros. Porque siempre en una relación es raro de que los dos a la misma vez digan ya se acabó esto. Y aún cuando los dos están de acuerdo siempre se siente como una pérdida. Entonces cuando tú estás en una relación y tu relación te dice ya, tu pareja te dice ya yo no quiero estar contigo, ¿qué pasa?
Pues ya se acabó, se rompió la ilusión, sobre todo que uno se
quedó. En tu última relación, cuando ustedes cuando tú dijiste ya no más, ¿tu pareja estuvo de acuerdo?
No,
no. ¿Ves? Pero ya tú estabas lista, ya el contrato se terminó.
Claro.
¿Ves? Y una de las dos no quiso soltar.
Exactamente,
fue así. Cogió su tiempo, al fin decidió irse, pero aún ya después que ya no estaban juntos y todo eso, todavía había esa comunicación de vez en cuando a ver qué podían.
Pero en la relación anterior a esa, sí fue de mutuo acuerdo. No obstante, fue doloroso.
Fue doloroso. ¿Y los dos estuvieron de acuerdo?
Sí. Sí. ¿Sabes? Fue una conversación y decidimos que en realidad ellos ya no... ¿Sabes? No, ya no tenía el mismo sentido que cuando empezó y que cada uno quería agarrar un camino diferente, entonces...
So, él estaba de acuerdo de que...
Sí. Sí. Sí, sí. Él dijo, es porque él era... bueno, tiene 20 años mayor que yo. Y él dijo, me va a ser muy pesado empezar una relación. Ya tenía 50 años. Pero, digo, bueno, pero... ¿Sabes? ¿Por qué va a estar uno mal en una relación? Mejor estar solo, igual aparece otra
oportunidad.
Otra oportunidad,
¿verdad? Y tú estabas dispuesta también.
Sí. ¿Sí?
Y eso es raro que suceda. Que los dos se sienten y, oye, ya esto se terminó. Y que los dos estén de acuerdo y cada cual siga ahí. ¿Siguen amigos?
No especialmente. Bueno, no somos enemigos tampoco, pero hemos perdido un poco el contacto. Porque él está en otro lugar, en otro país. Entonces no...
Ah, ok.
Pero fue como que, en realidad es como que cada uno que quería agarrar un camino diferente y el otro no quería acompañarlo.
Y ahí ya los dos se dieron cuenta a la misma vez que el contrato se había terminado.
Claro, porque si tú quieres ir a un lugar, pero yo no te quiero acompañar y yo quiero ir a otro lugar y tú no me quieres acompañar, entonces que no queríamos estar juntos.
Right. Ya. El contrato ya no está ahí. Porque mientras está el contrato, está la necesidad de querer estar juntos.
Exacto.
¿Ves?
Claro.
Cuando, ¿y qué tiempo? O sea, ¿a qué punto tú te diste cuenta que ya eso ya se había terminado? Antes de terminarse.
Como menos de un año antes.
Menos de un año. ¿Tú crees que él también estaba...?
Más o menos. Bueno, pasaron cosas... ajenas a uno, ¿no? Uh-huh. Que influenciaron mucho en la relación, pero sí, fue así.
Pero en cuestión de tiempo, o sea, eso no viene de que, oh, esto se terminó y te levantaste y te fuiste. Eso coge tiempo cuando uno se da cuenta que ya el contrato no existe.
Pero es que en realidad lo que pasó fue que como de pronto habían la necesidad por cada parte de hacer cosas muy precisas, ¿sabes? No es seguir el uno con el otro ahí a saber hasta dónde da esto, sino él quería irse a un lugar y yo quería irme a otro lugar, entonces se hizo evidente de que no podíamos estar juntos, porque yo no me quiero ir contigo a ese lugar y tú no te quieres ir conmigo, entonces en realidad no estamos compartiendo ese sentido.
¿Y qué tiempo duró eso?
Así como 3 o 4 meses.
Ok. Entonces, es raro de que cuando uno se separa de otra persona sea tan sea tan sea tan
tan fácil,
tan claro. Fácil, sí, ¿sí? Sí. Soltarse, cuando se te sueltas así tan fácil, es menos doloroso. Pero cuando, como en la última relación, uno de las dos no quería soltar.
Claro.
Y ahí es donde hacemos resistencia y no queremos soltar. Entonces uno está lo más bien porque dije, hey, ya yo está mi decisión y ya me voy.
Claro.
Y la otra persona no quiere, no está listo todavía aceptar, esto no se puede terminar tan temprano.
Sí, pero lo que pasa es que en esa relación pasó muy diferente. En esa relación ya eso tenía que haberse acabado hacía muchos años.
Hacía mucho tiempo.
Entonces, en realidad uno se estaba cerrando a la idea de que podía funcionar, a pesar de que sabíamos que no iba a funcionar, porque no había manera de arreglar aquello. Uh-huh. Las personas son lo que son.
Right.
Y si tú no aceptas la persona que tienes al lado de la manera que es, entonces para... No.
Sin embargo, tú, como tú dijiste, hace años que se sabía ya que eso no iba a funcionar, pero te quedaste ahí.
Me quedé ahí, claro. ¿Sí? Por eso, porque también confiaba en que podía funcionar, en que podía cambiar la otra persona. Esas mentiras que uno se cuenta y que termina creyéndose, ¿no?
Ya. Pero todavía están resistentes a que la relación ya se terminó, el contrato ya se terminó.
Y mire cómo fue, después de estar mucho tiempo, muchos años ahí mal en la relación, un día salió la idea, vámonos a vivir a otro país, a tal lugar. Ahí yo tengo un amigo y que me vaya a albergar y hasta que encontremos no sé cuándo, ¿verdad? Y de pronto yo visualicé viviendo en este lugar con el amigo que conocía y yo me vi exactamente en la misma situación que estaba aquí en este lugar. Y yo dije, esto no tiene solución, ¿a dónde lo muevas? Porque el problema no es de dónde tú vivas.
Right. No ibas a hacer una fuga geográfica.
Claro, moverme de lugar no significaba nada. Iba a ser un entretenimiento más, porque entonces te vas a estar ocupado en buscar dónde vivir, dónde trabajar, dónde, ¿sabes? ¿Cómo colocarte en ese lugar? Y entonces un poco te desconcentra del problema real, que es que la relación no funciona.
Hasta que ya llegan en una rutina otra vez
y el
problema sigue.
Claro. ¿Qué es lo que hacen muchas mujeres cuando le paren hijos a los hombres?
Uh-huh.
En realidad lo que hacen es entretener eso que no funciona, esa relación, la entretienen por el nacimiento del niño y entonces uh-huh. El niño...
Claro,
al final, un año, dos años después, el hombre se va.
Sí, va. Todo el mundo se enfoca en el niño y no se está enfocando en la disfunción de lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero es bien importante saber soltar.
Bueno, es lo mismo que nos está pasando ahora a nosotros en ese lugar donde Alma canta. Es otra manera de relación, pero es
otro tipo de contrato.
Exacto. Ustedes están trabajando en un lugar, pero que ya hace tiempo que están ya viendo la disfunción.
Exactamente. ¿Sí? Y ahora es claro que hay, ya se acabó.
Tienen que moverse.
Hay que moverse, ya ahí terminó. Y mientras duró estuvo bien, su dificultad.
Pero hace tiempo que nosotros hemos uh-huh. estado hablando, que claro. Es tiempo de mudarse de uh-huh. ahí, es tiempo de buscar otra cosa,
claro.
Pero ustedes están diciendo, sí, yo sé, pero
seguimos ahí,
right. y no están haciendo lo que tienen
pero
que hacer.
Pero, ¿sabe una cosa? Hay una diferencia entre ahora y antes. Es cierto que los problemas y la disfunción estaban,
uh-huh.
pero a mí me gustaba el lugar. Yo me sentía bien trabajando en el lugar. Cuando yo hacía mi parte, no lo que me rodeaba, pero mi relación con el público en el escenario estaba bien. Y ahora, la relación está bien, pero se está viendo afectada por todo el resto uh-huh. de las cosas que están sucediendo. Y ya no me está gustando, ya no me agrada estar ahí
uh-huh.
tanto como me agradaba antes.
Right.
Entonces, ya, ahora sí.
Ahora, claro. Como dicen en inglés, es un clavo más en tu, ¿cómo se dice? Coffin.
en el sarcófago, ¿no? Sí, bueno, un zapato, una piedra va en el zapato, es un problema más, claro que sí.
Exacto. Entonces, pero ahora lo estás viendo, o sea, estás tocando un fondo. Antes, yo desde hace tiempo, y te lo he dicho, de que es tiempo de moverte, ¿ves? Y no se han movido porque no han querido moverse, pero ya la final del contrato ya vino hace tiempo.
Claro. En realidad ahora estamos aceptando firmar.
Ahora es cuando están aceptando el hecho de que sí ya es tiempo de
porque aceptar. Porque en realidad también uno tiene que estar preparado para hacer eso.
Exacto. Sí, pero mira lo que sucede. Cuando algo sucede, necesitas tiempo para absorberlo. Uh-huh. Pero tiene que llegar un momento en que tienes que, cuando reconoces el hecho de que un contrato se terminó, no quedarte ahí esperando y la ilusión de que a lo mejor que si esto cambia, que si el otro cambia, porque en uno de esos se fue el jefe que era el más sinvergüenza y nada cambió. Uh-huh. Al contrario, las cosas se pusieron peor. ¿Ves? Pues tú pensaste, no, ahora viene otro jefe y esta persona es mejor y qué sé yo qué, y estás viendo de que no, y cada vez que ponen una persona nueva, se pone peor. ¿Ves? Sí, sí, sí. Hasta por una silla tienes que pedir permiso a los dioses
del Olimpo.
¿Me explico?
Claro.
Entonces es importante que nosotros empecemos a reconocer cuando se terminó algo, se terminó.
Seguro.
¿Ves? Le puede sacar el jugo, como hicieron, ¿right? Pero sufrieron mucho. Se quedaron ahí y mientras más se quedaban, más sufrían. Más era la incomodidad, más eran las malas situaciones. Entonces, cuando es tiempo de moverse, aprendan a levantarse e irse. Por más dudas que tengan, no, ya tú estás viendo que esto se está poniendo peor. Tarde o temprano va a llegar a un crisis y el día menos pensado van a llegar al lugar a cantar y va a estar cerrado porque la situación está tan mal.
Sí, mismo.
¿Ves? Claro. O sea, tenemos que aprender a que cuando haya algo que está demostrándose que ya se está por convirtiendo en un patrón. Ya el patrón, ya las cosas no son como eran al principio.
Espérate, que ya te...
Tienen todas las alarmas puestas a vida y por haber.
Lo que pasa es que yo, para que no se me olvide, el programa siempre tengo 40 alarmas puestas.
Ay, Dios mío, ya. Entonces, ¿por dónde íbamos?
Uno tiene que saber cuando ya...
Tienes que empezar a reconocer, ok, esto ya está, ya es tiempo de moverme. Y si necesita, por ejemplo, muchas veces cuando es tiempo de moverte, no es conveniente moverte.
Uh-huh.
¿Right? Pero sí es importante decir, reconocer, cuando es tiempo de moverte, tú decir, ok, no me puedo mover ahora, pero para tal día, para tal fecha, yo tengo que estar lista para irme.
Claro. Sí.
¿Ves? Cuando yo estaba casada, ya para lo último, ya yo dije, no, esto no está funcionando. Ahora mismo yo no me puedo ir. Y me fui cuando menos podía irme de todos modos. Pero estaba en mejores condiciones que cuando lo reconocí. Yo dije, ok, me voy a dar tanto tiempo. Y en este tiempo tengo que prepararme para poder irme. Cuando llegó ese tiempo, yo dije, todavía no estoy lista, pero si no me voy ahora, se voy a seguir diciendo, sí, ok, 6 meses más, y 6 meses más, y 6 meses más, y cuando venga a ver, ya esto va a ser bien feo. ¿Ves? Porque ya yo estaba viendo la situación que se estaba poniendo color hormiga. Entonces, o sea, cuando tú reconoces algo, ahí es donde tienes que hacer la decisión, ok, esto es tiempo para irme, yo no estoy lista todavía, ok, entonces me tengo que dar una fecha y hacer todo lo posible para estar lista para irte en el momento en que tú dijiste que te ibas a ir. Y no quiere decir que no puedes extenderlo un poquito, porque a veces cosas suceden, pero no al extremo de que sigue siendo un patrón y me tengo que ir y me tengo que ir, que es lo que muchas veces decimos. Ya no soporto estar aquí, pero te quedas ahí.
Claro.
Y tienes que saber reconocer cuándo es tiempo de irte. ¿Ve? Hasta ahora es que ustedes están diciendo, oh, no, ya es tiempo de irme. Pero en todo ese tiempo que estaba todo esto sucediendo, si se hubiera empezado a preparar, ahora cuando ya estaba bien fea la cosa, estuvieran ya, hubieran tenido algunas otras cosas que hacer.
Claro.
¿Ve? Y por eso es importante. No tienes que irte en el momento que tú reconoces, puedes hacerlo y mucha gente lo hace. Pero no es necesario irte, pero saber que, ok, esto no va a durar más tiempo. A mí la situación está fea y la gente aquí pueden hacer lo que ellos quieran, pero yo tengo que salir de aquí.
Yeah.
¿Sí? Porque el bienestar tuyo es tuyo, no de ellos. Y mucha gente, muchas veces no nos movemos y no hacemos nada porque pensamos que si yo hago esto, entonces voy a perjudicar. No, no, tú no eres responsable por quien se perjudica. Si tú haces la decisión de irte de algún lado o terminar una relación o hacer lo que tú vas a hacer. Tú no puedes sentirte mal porque otras personas no están velando por ellos mismos.
Claro.
¿Ves? Si tú te vas, ellos te van a echar la culpa a ti que ellos tuvieron que cerrar porque ya tú no estabas ahí. Posiblemente. ¿Ves? Pero tú no tienes la culpa de que tú tuviste que irte. O sea, no te sientes que se te sentir culpable si los sueños de otras personas no se realizan solo porque tú no estás ahí, porque tú no tienes que hacer el sueño de nadie.
Claro.
¿Ves? Tú no determinas la felicidad o el éxito de nadie, sea de otras personas o de otras organizaciones o lo que sea. Nosotros pensamos que yo soy indispensable, si yo me voy esto se acaba. Bueno, pues que entonces que se acabe. Pero tú sabes qué, tú te vas y ellos siguen igual.
¿Seguro?
Sí. ¿Ves? Y en muchas relaciones, ayer yo estaba en un grupo de hombres que le dan golpes a las mujeres. Y a todos ellos le han dado un golpe a alguien. O han sido acusados de darle un golpe a alguien. Entonces había un señor que estaba diciendo que él estaba casado con una mujer que dijo que él le había dado, que le había pegado, pero él no le pegó, que ella lo que quería era la residencia y por eso ella se dio golpes y se hizo moretones en el cuerpo y dijo que era él que lo había hecho. Entonces, si es cierto o no es cierto, no es importante. Lo importante es de que él todavía no reconoce la parte que él jugó en este. Porque ella estaba en la iglesia y él es miembro de la iglesia y ella vino con qué sé yo qué y que 3 días después de conocerlo ya quería casarse con él y él se casó con ella. Yo le dije, ahí está. ¿Qué tú hiciste que puso todo esto en acción? Porque lo que ella haga no tiene poder hasta que tú no hiciste algo.
Claro.
Y 3 días después que la conociste, a la semana ya se casaron. Sí, pero es que ella era una mujer decente, se veía una mujer decente de la iglesia. Bueno, pero ella tenía otros motivos y te encontró a ti. Yo te aseguro que ella trató con varias otras personas hasta que se encajó contigo. Claro. A los 3 días yo le dije, si tú le hubieras dado a ella, ok, vamos a esperar 6 meses, yo te aseguro que a la semana ya ella está buscando a otra persona. Y nada de esto te hubiera sucedido. ¿Ves? Pero tú pensaste, ¿ves? Porque dijo, no, porque yo pensé, bueno, pues tú pensaste, y ese es el problema, que tú pensaste que ella era una persona que no iba a hacer ningún daño, pero no te diste la oportunidad para en realidad conocerla.
Claro.
Ella no quería conocerte a ti, pero tú tenías que conocerla a ella. ¿Ves? Y ahora, ¿qué vas a hacer en el futuro cuando venga una mujer, cualquier mujer, a decirte, papito lindo, ven, vamos a casarnos? A los 3 días, no, que yo más nunca, que tengo que, ok. Pero lo importante es que no vemos lo que nosotros hicimos. Porque también tú eres responsable de todas las cosas que están sucediendo en tu vida.
Claro, de decisiones apresuradas, de
Entonces nosotros hacemos la ilusión, como este señor se hizo la ilusión que esta mujer lo podía querer a él, porque la verdad es que no era nada de bonito el hombre.
Bueno, pero el amor es muy particular.
Sí, pero ahí no había amor. ¿Ves? El punto es de que el hombre, como no es un hombre elegante, no es un, aunque es alto y fuerte y todo eso, pero se ve que él no toma la iniciativa para hacer nada. Él deja que otras personas tomen la iniciativa. Entonces, el problema que él tiene es que él no toma la iniciativa. Entonces, cuando ella vino a donde él pensó, oh, esta mujer está loca, pero déjame agarrarla antes de que se me vaya. ¿Ves? Entonces, no...
Sexo gratis.
Pero también entró en esa ilusión que alguien me quiere y ahora voy a ser feliz, como que otra persona te puede dar felicidad. Yeah. ¿Eh? Y a los pocos meses estaba preso y estaba en un programa de abusadores. ¿Ve? Entonces él dice, no, porque las mujeres son... espérate, yo soy una mujer. Me digo yo. Entonces, sí, no, pero para ellos es culpa de la mujer. Y yo le digo, no, tú tienes, déjame hablarme de ella y háblame de qué responsabilidad tú tienes, que tú hiciste que pudo haber evitado todo esto. Yeah. ¿Ves? No, porque yo pensé que ella era una mujer decente, que sé yo, que sé cuál. No, bueno, entonces tú equivocadamente, y él dijo, me equivoqué, y ok. Me dijo, no, porque soy estúpido. Ok, tú mismo lo estás diciendo, tú eres estúpido. ¿Ves? Entonces, si es cierto, tienes que dejar de ser estúpido. Tienes que empezar a mirar tus acciones. Después que le expliqué un poco del hecho de que no es estúpido, simplemente no está poniendo atención a las cosas que tienes que poner la atención. Claro. Y dejar que otras personas tomen rienda de tu vida pensando que ellos van a hacer algo por ti que mejor de lo que tú puedes hacer por ti. Y no es cierto. Le damos nuestras vidas a otra persona para que ellos nos hagan feliz. Y ellos no tienen ninguna intención de hacernos feliz. Ellos quieren ser feliz.
Claro.
¿Ve? Y si pueden abusar de nosotros en el camino, entonces abusan de nosotros.
Claro,
en el camino.
Si llegar a su objetivo requiere a que abusen de uno, lo van a hacer.
Lo van a hacer. Claro, sí. Lo van a hacer porque ellos lo que quieren es lo que ellos quieren.
Claro.
¿Eh? Y tú te dejaste ser títere de ellos, bueno, ahora aguántate.
Así mismo es.
Nosotros tenemos que también saber decir que no a las cosas. No quiero hacer esto, no lo quiero hacer. Y si la persona se va, y hacemos y damos nuestro poder a otras personas pensando que ellos van a hacer algo bueno por nosotros. Y no es así. La gente no va a hacer con nosotros lo que nosotros queremos que ellos hagan. Ellos pueden que piensen que están haciendo bien por nosotros, pero no quiere decir que es cierto. ¿Sí o no?
Claro. Todo el mundo, bueno, uno siempre se encuentra personas todo el tiempo que van a... Porque en realidad... Todo en la vida la gente se mueve por intereses. Entonces, a ti te interesa este hombre porque es lindo, porque es alto, porque es fuerte, pero a otra gente le interesa porque voy a poder conseguir los papeles, porque no sé qué.
Right.
Es tu responsabilidad enterarte de cuál es lo que esa persona quiere de ti, qué es lo que está buscando.
Exacto, exactamente. Entonces, es tu responsabilidad no simplemente tirarte al agua sin ver si hay agua o no en la piscina.
¿Ves?
Porque queremos las cosas, vivimos en esa ilusión, vivimos en un mundo de fantasía donde todo es ideal y la realidad es que la vida no es así.
¿Ves?
Entonces es importante que nosotros reconocemos de que tenemos responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad con tu vida? Y después que escuchemos una canción con una pausa, vamos a hablar un poquito más de cuál es tu responsabilidad en tu vida.
Ok, ¿qué le apetecería hoy? Vamos a poner algo así como lentito, movido.
Ay,
¿Y si mañana? ¿Dónde está? Pues no veo. Aquí va. ¿Y si mañana? Es una canción, no sé quién es el autor, pero la cantaba Mina, una cantante italiana, para ustedes.
Exactamente. So, nadie tiene el poder de ir en tu vida y decirte a ti, no comas eso, no tomes aquello, no vayas ahí, no hables con aquel. ¿Ves? Eso no tiene sentido. Y de la misma manera que nadie tiene el derecho de decirte a ti nada, tú tampoco tienes el derecho de decirle nada a nadie. No tenemos el derecho de vivir la vida de otras personas. Cuando yo estaba empezando con mi ex esposo, él me cogía mis cosas y me las botaba. Yo tenía un libro que a él no le gustaba o no le interesaba
estaba limpiando el cuarto o algo y veía ese libro y lo botaba. ¡Hey! ¿Qué pasó con mi libro? Ah, lo boté. ¿Pero cómo lo vas a botar? ¿Ve? Y él no entendía por qué yo me ponía brava porque él me cogía mis cosas. Hasta que un día exploté y le dije hasta del mal que iba a morirle, y le dije, la próxima vez que tú me botes algo mío, voy a empezar a botar los tuyos.
Y es tremendo porque uno se lo dice a las personas y las personas no lo entienden.
Sí, pero mira lo que entendió él. Él tenía un juego de disco viejo, pero disco de esos bien viejos de su mamá y su papá y de esa época. Y yo le dije, la próxima vez que tú me botes algo a mí no me importa que sea un alfiler, a mí no me importa que sea una plasta de tú sabes qué. Si es mía, es mía. Y yo soy la única persona que tengo el derecho de decidir qué va a suceder con eso. Y la próxima vez que tú me lo hagas a mí, tú ves todos esos discos que tú tienes ahí, se te van a desaparecer. Y vamos a ver cuántas veces. Pues tú bótame todo lo que te dé la gana, porque yo voy a empezar a botarte lo tuyo. Con eso te digo que más nunca se me desapareció nada. ¿Ves? No porque él entendió, porque él nunca entendió.
Claro.
Pero por el hecho de que si él me toca lo mío, entonces yo tengo derecho a tocar lo de él.
Y no hay que llegar a esos
extremos. No tenemos que llegar a esos extremos, pero tenemos que poner límites. Y si tú no entiendes a la buena, entonces vamos a ver si vas a entender a la mala. Sí. Mi hijo, yo tengo un hijo que tiene daño al cerebro. Y fíjate que no importa las limitaciones de la persona, porque él tiene ese, él a veces que se pasa. Uh-huh. Él sabiendo las cosas de todo modo lo hace. Y como él tiene daño al cerebro, él se supone que no entienda, él entiende. Una vez él me estaba poniendo las ollas, después que cocinábamos y eso, ponía las ollas afuera en el patio. Y yo buscando las ollas y las ollas porque no las quería lavar. Y no las quería ver ahí en la cocina. Entonces, un día yo dije, pero ¿y qué pasó con todas las ollas aquí? Y no me dijo nada. Y yo salgo para el patio, allá están todas las ollas, los platos y los tenedores y todo. Se estaba desapareciendo todo poquito a poquito. Entonces yo veía que de algo se había desaparecido, de repente apareció. Porque cuando ya necesitaba una olla, pues él iba y cogía una y la lavaba. Pero no lavaba todo. Entonces yo le dije, todo eso, cuando yo regresé del trabajo, eso fue una mañana, yo le dije, esta tarde cuando yo llegué del trabajo, todo lo que esté acá afuera va para la basura y yo no voy a volver a comprar ni ollas ni nada, y aquí no se va a comprar comida de afuera. ¿Ok? Cuando yo vine del trabajo, adivina cómo estaban todas las ollas y los platos y los tenedores y... Todo limpio, todo limpio. Yo le dije, voto todo para la basura. ¿Ok?
Claro.
Porque también si él no trabaja, él está en la casa todo el día, ¿cómo es eso que vas a esconder las ollas y los platos
para no fregar?
Para no fregar. No, eso no es así. No quieres fregar. Está bien, no vas a fregar. Para la basura da todo. Y no tuve que votar nada, porque él sabe mejor que eso. O sea, nosotros cuando ponemos límites no tenemos que mortificarnos por si van a seguir los límites o no. Hay cosas que tú no quieres perder. So, si tú le dices a tu hijo, vete y limpia tu cuarto, y él no quiere, en el programa hay un programa que se llama Surviving Jack. Y bien cómico. Entonces, el papá es un médico, pero él fue militar por mucho tiempo. Entonces, él está limpiando atrás en el blower, el leaf blower.
Ajá, ¿sí?
¿Cómo se dice eso en español?
El que sopla las hojas.
Sí, esa cosa que sopla las hojas, que son un juego. Entonces, él está ahí atrás. En la yarda limpiando, ese viene la mamá y la esposa y le dice, tú le dijiste a Frankie, que era el hijo, tú le dijiste a Frankie que limpiara su cuarto, y él le dijo sí, y lo está limpiando, le dijo no, él está acostado viendo televisión, no ha hecho nada. Ah, no te preocupes, dijo el papá, yo me encargo de esto. Entonces fue para allá con el soplador de la hoja y empezó a soplar todo en el cuarto. Entonces, todo se fregó por todo el cuarto. Y le dijo, ahora, yo voy a llegar aquí en media hora. Y si todo esto no está limpio, va para, no para la basura, va para el wood chipper. El wood chipper es la máquina esa donde tú metes la...
Para
triturar la madera. Okay. A la media hora cuando él vino para atrás estaba todo en su lugar. Y así es como debemos de, o sea, no tan exagerado, pero...
Bueno, lo que sucede es que en realidad uno toma medidas extremas cuando repite las cosas y las vuelve a decir.
Y
las personas no escuchan.
No, es que cuando tú dices algo, tú dices recoge eso. Ok, no lo quieres recoger. Está bien, no lo recojas. Dame tu teléfono.
Claro.
Tú vas a escoger si o levantas eso o me das tu teléfono. Ayer yo estaba en la clase y había un muchacho que estaba con la mano debajo de la mesa y yo sabía que tenía el teléfono ahí, porque estaba mirando para abajo yo en la clase y él ahí jugando con su teléfono. Y yo le hice así con la mano como quien dice, dame. Y él me dice, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, dame el teléfono. Me dice, yo no tengo el teléfono. Yo le dije, déjame ver tus manos. Y cuando sacó las dos manos, el teléfono la tenía en la mano.
Sí.
Y yo le dije, dame el teléfono. Me dijo, no, yo no te voy a dar mi teléfono. Yo le dije, mira, o el teléfono, si, o me das el teléfono o te vas. Y di la vuelta y me fui. Al segundo estaba el muchacho que estaba delante de él con el teléfono en la mano dándomelo. Porque él sabía si se va, no va a recibir crédito por la clase y no le van a devolver su dinero.
Sí.
¿Eh? Él está ahí para tener la clase, no para estar jugando con el teléfono.
Claro.
Y ya después no hubo problema. Él me dio el teléfono, yo lo puse ahí y seguimos con la clase y él empezó a participar y ya, ningún problema. Cuando se acabó la clase, le dice el teléfono, se acabó.
Claro.
¿Ves? Y estos son hombres que son violentos. Todos esos hombres que están ahí por ser violentos contra las mujeres. Que si él fuera medio sociopático, me hubiera caído encima. Pero cuando tú le hablas a una persona así, te tienes que hablar en una forma como yo te estaba diciendo ahorita, Benny.
Claro.
De cómo hablarle a la gente, no, que no se sientan atacados. Simplemente yo le pegué el teléfono y le di una opción a esta persona. Y como no lo ataqué, no lo ofendí, no lo humillé, siguieron las cosas como si nada. Sin embargo, el señor que hace normal, esa clase no es mía, esa sesión no es mía, es de otra persona. Y la persona que normalmente hace esa sesión, él es grosero, por decirlo así.
Uh-huh.
Sí, y los ofende. Y cuando lo ve a alguien con un teléfono, le grita y lo humilla y lo señala, pero gritándolo, porque aquí el que mando yo soy yo, y si yo te digo que tú no puedes tener el teléfono, tú no lo puedes tener, pero gritándole y ofendiendo, y yo digo, oh my God, yo no sé. Bueno, los otros días formaron un reloj, todos ellos formaron una revolución en el grupo. Y como yo sé cómo es él, yo dije, uff, el hombre salió, el señor salió del grupo corriendo porque pensó que le iban a dar. Ya salió por donde está. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando nosotros hablamos, tú le puedes que estás diciéndole algo a una persona que no es ofensiva, pero de la forma que lo dice, que era lo que estábamos hablando ahorita, ellos se sienten atacados. Y si tú quieres que esa persona haga algo por ti, la persona no va a hacer algo por ti si piensa que tú lo estás atacando. De la forma que ustedes las están tratando, si las trataran de otra manera, ellos te están tratando a la buena, ¿verdad? Con palabras, o sea, no te están ofendiendo ni nada de eso, pero las acciones que están haciendo están contradiciendo todo lo que están diciendo. Uh-huh. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Entonces, el problema no viene de la forma que te hablaron, sino de las acciones que ya están teniendo. So, sí, lo mismo puede ser de la forma que te hablaron como las acciones, que es lo que está sucediendo. So, tenemos que tener cuidado que si tú dices que vas a hacer algo, lo tienes que hacer, eso es integridad. Ellos te están mintiendo con lo que te están diciendo, porque te lo están diciendo, ustedes se lo creen, y cuando vienen a ver, nada de lo que dijeron es cierto. No están cumpliendo con nada de lo que dijeron, y el pasado ha demostrado que eso es cierto, ¿right?
Uh-huh.
Eso es una forma de comunicarte y no ser efectivo, pero también de la forma que muchas personas hablan, que son fuerte, hablan fuerte, no porque quieren ofender ni nada, pero porque quieren hacerle el punto así. Pero si lo dice, lo mismo lo puedes decir de buena manera como de mala manera, y no tener la intención. So, de cualquier manera puede causar confusión en la interpretación. ¿Estás arredando más o me estoy explicando?
No, que es verdad que uno a veces dice las cosas.
Uh-huh.
Y uno, en realidad, uno saca, ¿no? La intención, el tono de voz.
Uh-huh.
Uno puede ser no ofensivo en lo que está diciendo, pero el tono de voz
ofende.
Uh-huh.
No, y también cuando hacemos así, le apuntamos,
claro.
Porque vamos a hacer esto. No, es mejor barajar las manos que señalar.
Claro.
Hay muchas formas del body language. ¿Cómo se dice el body language?
El lenguaje corporal.
El lenguaje corporal es muy importante, sonreírte cuando estás hablando, aunque no tengas ganas de sonreírte.
Esas deben ser técnicas de diplomacia, ¿no? La diplomacia es eso.
Sí.
¿Sí? Lo que se esté tratando, se trata como si aquí no pasara nada, yo no tengo ningún problema contigo,
claro.
Yo igual te quiero asesinar, pero no tengo ningún problema contigo.
Exacto.
En realidad, si no estás intentando buscar una discusión, ¿para qué hablas? O te vas, o termina de romper. Y le vas para arriba, pero eso tiene una consecuencia.
Pero también lo que quieres decir y lo que estás diciendo tiene que ser igual. Si tienes buenas intenciones, pero lo dices con coraje,
claro,
lo dices con actitud, entonces no sale lo que tú en realidad quieres proyectar.
Claro.
¿Ves? Porque tú puedes decir buenos días, ¿cómo estamos? O buenos días, ¿cómo estamos?
Sí, es muy diferente.
Y es muy diferente. Y te van a decir, ¿a este qué le pasa? Sí. O van a decir, buenos días. ¿Ves?
Sí.
¿Cómo te va? Porque depende cómo lo dices. Y puede que estés en lo mismo de tranquilo, de cualquier manera que lo digas. ¿Ves? Sin embargo, yo a veces por la mañana no tengo ganas de hablarle a nadie. Yo me levanto y me duele todo. Tengo que orinar. Tengo que salir corriendo. Yo no tomo café. So, yo no, o sea, no necesito nada que me... Pero yo por la mañana no tengo un malestar del estómago. Me duele todo. A la edad mía, olvídame. Entonces, yo no quiero levantarme, quiero seguir durmiendo, o si quiero levantarme, pero no tengo ganas de levantarme, porque la mañana yo soy una etcétera, ¿ves? Ya al ratito, cuando ya me despierto por completo, ¿ves? Que voy al baño, me lavo la boca, prendo la televisión, arreglo la cama, entre una cosa y la otra, ya voy despertando, ¿ves? Y entonces ya a la hora quizás pueda hablar con alguien. Pero mientras tanto, tú me has oído a mí por la mañana, y yo no tengo ni ánimo en la boca para hablar. So, es importante saber que nosotros tenemos el poder de nuestra vida. Nadie tiene poder en tu vida. ¿Eh? Tenemos que reconocer que cuando se terminó el contrato, vamos a aceptar las cosas tal y como son.
Exactamente.
Cuando lleguemos al momento en aceptar las cosas tal y como son, ya nosotros no tenemos problemas. Ya más nunca vamos a pelear con nadie. Ya más nunca vamos a sufrir. porque aceptaste las cosas como son. Y mira, lo que hoy se te coge una semana para poder entender y aceptar, se te puede coger 5 segundos. Ah, ya se terminó esto. Caramba.
Lo que pasa es que eso uno lo sabe. Uh-huh. La primera vez que uno siente eso es porque ya va a empezar, ya está pasando. Uh-huh. Cuando uno siente la primera vez de que aquí ya esto no va, es porque no va.
Y nunca pasa.
Exactamente. Entonces uno dice, bueno, deja ver, y entonces mañana ya no te hablan igual y parece que pasó, que fue una cosa temporal y no pasa nada. Uh-huh. Pero en un mes vuelve de otra vez.
Right.
Y entonces empieza a pasar más frecuente y ya.
Yeah. Y que tenemos que hacer simplemente aceptar las cosas tal y como son.
Exactamente.
No es de otra. Entonces,
nos vamos a recordarle a las personas que estamos el domingo en inglés y que desgraciadamente a semana que viene va a ser
el último.
¿El que viene o el otro?
El otro.
2 semanas más van a ser los últimos programas porque tenemos que parar las emisiones para hacer
otras cosas,
otros proyectos que requieren de nuestro tiempo.
Y si Dios quiere, podemos regresar.
Exactamente, y si Dios quiere, regresaremos más adelante. Un saludo a todos y hasta pronto.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento del amor que nos dimos los dos y de tantos recuerdos. Para que no te olvides. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.